Bienvenidos al viaje número 18 de Alicante Live Music en Radio UMH. Hoy vamos a cambiar un poco el formato porque se avecina un fin de semana intenso en lo que a cultura se refiere y justamente por eso vamos a tener hasta 4 entrevistas diferentes. Bueno, antes de hablar con nuestros primeros invitados, vamos a escuchar música alicantina recién salido del horno, como siempre. Parecen de California porque tienen un toque del viejo hardcore californiano de los 90, pero no, ellos son Banana Duke y la semana pasada sacaban a la luz un EP de 5 canciones llamado Anastasia, entre las que se encuentra esta canción homónima que, aparte de dar título al EP, tiene una versión en inglés. Ellos eran Banana Duke y hablando de bananas, vamos a hablar con dos invitados a los que ya conocéis de programas anteriores. Ellos vinieron hace ya, no sé, en octubre creo que era, con el Festival La Tapia y llega la hora de hacer balance. Visualmente, si habéis estado por San Juan, ya sabéis cómo ha quedado todo, pero ha vuelto a la radio para invitaros a la inauguración de la exposición colectiva que tendrá lugar este sábado 14 de abril. Ellos son Mise, por un lado.
Hola, buenos días.
Y por otro lado, Tony Cuatrero.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo van los preparativos del fin de semana?
Pues ahí estamos. Estamos ahora ultimando todas las cosas para terminar de montar la exposición, que hacemos ahora una exposición colectiva con los artistas que participaron o participamos en el festival. Y bueno, un poco liado, la verdad. Un poquito liado, pero bien, con ganas de realizar la expo. Luego también vamos a presentar un vídeo que nos estuvieron grabando durante el festival y un catálogo que Tony se ha estado currando la maquetación durante este último mes.
El festival fue bien, ¿no?
Sí, el festival, la verdad que no sé si superó las expectativas, pero la verdad es que nosotros quedamos ahí un poco bastante contentos y con un gustillo bastante bueno, y nos motivó bastante para seguir. Y bueno, aparte de pequeñas cosillas que vimos por ser la primera edición, en general todo bien, la gente lo recibió bien y yo creo que eso, los pequeños fallitos se pueden subsanar muy fácil y a seguir.
Eso fue curioso, ¿no? Porque la gente al principio estaba como reticente mirando a ver qué van a hacer estos, y luego cuando se acabó todo, que quedaron ahí, eran 6 obras más la vuestra, la grande del ayuntamiento, ¿no? La reacción de San Juan ha sido buena en general, ¿no? Es como que ahora hay paredes blancas que parece que sobran, que hay que pintar.
Sí, fueron unas cuantas más obras, pero unos cuantos murales más. Pero en general lo que pasó es que la gente no sabía de qué iba un poco la historia, ¿no? Entonces, luego, claro, el domingo ya se iban viendo terminadas y la gente del pueblo, la verdad es que reaccionó en general muy, muy bien. Luego también el público que hubo con los conciertos y con las distintas actividades que hubieron, pues yo creo que animaron mucho, hicieron que todo pues congeniase mucho y la gente le entrara pues muy bien, ¿no? En general, la opinión del pueblo y de la gente que a lo mejor no está tan relacionada con el mundo del arte o este tipo de cosas que a veces pues para la gente mayor cuesta más, pues yo creo que ha gustado. Y bueno, ahora estamos un poco a ver cómo podemos seguir con el proyecto, mejorarlo, porque sí que es verdad pues que hay muchas cosas mejorables, incluso poder ampliar tema de talleres para niños, pues para gente joven. Pues por ejemplo, cosas como pequeñas cositas que se pueden mejorar, pues a lo mejor temas de poner más aseos. Pero bueno, que son cosas que a lo mejor, como cuando eres primerizo en organizar una serie de estas cosas, pues se te pasan por alto y claro, vamos aprendiendo. Yo creo que pues como todo es un aprendizaje, y a ver si para el año que viene podemos hacerlo un poquito mejor, ¿no?
Es una prueba error, ¿no? Que al final, si piensas que el primer año te va a salir todo perfecto, eso es imposible. De hecho, lo que te digo, que cuando hay una aceptación, que el pueblo ya entiende lo que vais a hacer, pues se implica más también, ¿no? Es una cosa lógica. Y hablemos un poco de lo que va a pasar este sábado. Van a venir todos los artistas que pintaron, vais a presentar el vídeo, ¿y qué más?
Van a estar casi todos los artistas, no van a estar del todo todos. Hay dos chicos de Madrid que estaban, uno está exponiendo ahora en The Limbo Gallery y la verdad es que no ha podido porque va muy liado, y el otro en París. Pero quitando esto, la mayoría sí vamos a exponer. Luego también creo que había otro que está en México. Bueno, es que como esta gente va viajando por todo el mundo, pues es complicado a veces conseguir pues que te envíen la obra y demás cosas. Pero en general, como éramos bastantes, sí que va a haber una exposición colectiva, que además hoy hemos estado recibiendo las obras de la gente, y pues va a haber desde escultura incluso, pinturas y cosas así, un poquito con, pues dentro de lo que es el arte, yo creo que es muy interesante, ¿no?
¿Y la montáis vosotros todo?
Sí, nosotros lo que pues aún tenemos que organizar un poco, pues sí, igual que realizamos el comisariado del festival, pues comisariamos un poco la exposición, de alguna manera recibimos las obras y luego veremos cómo la distribuimos en los espacios, pues tenemos que hacer también las cartelas y ver cómo se organiza, pero bueno, tampoco es una cosa muy... Es más complicado, lo que es más complicado es organizar a la gente,
sí,
para que traiga las cosas a tiempo, te envíe las cosas. Es un poco esa labor de estar un poco siendo pesado, ¿no? Porque los artistas al final a todos nos cuesta un poco a veces arrimar el hombro, sobre todo con el tiempo.
Todo esto es en la sala Pablo Lau del Auditorio San Juan, el que no lo conozca. ¿Y el vídeo también se emite en la misma sala donde es la exposición o es en otro lado?
Sí, sí, va a ser en la misma sala. Haremos como un recibimiento de la gente, supongo, luego proyectaremos el vídeo, también se verá el catálogo, diremos unas palabras, supongo, sobre esta edición pasada y lo que queremos para el futuro, ¿no? Y eso. Y lo bueno que decía Mise de las Obras es que somos gente que viene más o menos de la calle, pero al cada uno haber tirado para un sitio distinto, pues yo creo que se va a ver bastante... Dentro del vínculo que es a lo mejor la calle, pues se va a ver cada uno para dónde ha tirado y cómo ha evolucionado su obra y demás. Porque tenemos gente de graffiti más clásico que se ha mantenido ahí, luego pues otra gente ya que ha ido derivando y tal. También tenemos una pequeña parte de fotografía, que va a ser como una crónica un poco del festival, con fotos del festival, y la fotógrafa que participó, supongo que también tendremos ahí alguna obra personal suya.
Pues sí. Que el tinglado que teníais de fondo era porque estaba Manu Ripoll también haciendo...
Sí, de hecho estarán los originales de Manu, pues estábamos mirando, de hecho, y estaba mirando a ver si los poníamos en una mesa expositiva, a ver cómo quedaba. Pues también tendremos pues de distintos artistas que a lo mejor son más tipo cosas de ilustración, gente que lleva líneas más abstractas, o sea que yo creo que se va a ver una cosa muy interesante y bueno, para lo que suele verse... por aquí, pues yo creo que es muy interesante.
Es curioso lo que decís, porque no han pasado ni 6 meses, ¿no? De repente, como habéis dicho tú, que empiezas por el graffiti y deriva en todo tipo de artes diferentes, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la mayoría de gente que vino a pintar al festival...
Son culos inquietos.
No, son gente que, pues, por ejemplo, a lo mejor el chico que nos va a presentar, el Belpello, que nos presenta unas esculturas, se dedica a tatuar e incluso hace murales. Son gente muy polivalente dentro de lo que es el arte, ¿no? Entonces, claro, cada uno tiene, pues, a lo mejor diferentes vías. Trabajamos más en la calle y luego también nuestra obra más de estudio. Y entonces, pues, es otra manera de poder enseñar no solo el arte mural, sino otra faceta, ¿no?, de los artistas que más, digamos,
más íntima,
sí, esa es la palabra.
Pero está bien, ¿no? Porque al final, si te centras solo en una cosa, es como que te acabas aplatanando, ¿no? Artísticamente, digo.
Bueno, yo, en opinión mía, depende. Yo, por ejemplo, uso el trabajo de estudio un poco como laboratorio, casi, ¿no? Y luego sí que es verdad que a lo mejor la obra de la calle, por ejemplo, trabajo más la espontaneidad o se trabaja otro tipo de cosas, las dimensiones y esto. Y a veces la obra de estudio, en mi caso, a veces es como más lenta, más reposada, y es de ahí donde van surgiendo luego las cosas que luego en la calle... Y entonces yo creo que cada uno, depende del método que trabaje, ¿no?, pues... lo hace de una manera u otra, pero al final son pues distintos procesos creativos o... Claro.
Incluso depende de la temporada, pues a lo mejor una vez está más encerrado, otras veces más en la calle, otras veces más en el ordenador, depende lo que trabajes, el proceso y lo que requiera eso.
Y los que no puedan asistir a esto, ¿van a tener la posibilidad de ver la exposición más adelante, durante la semana, o tiene el horario comercial de...?
Pues sinceramente, la fecha de fin de exposición no la tenemos aún, pero yo imagino que será alrededor de un mes, arriba, abajo. Pero eso, no nos hemos centrado nada en eso, estábamos ahí como a saco con la inauguración, que al final es el día que más ilusión hace, o el día, yo creo, más óptimo para ir. No a lo mejor tanto para apreciar las obras, que luego se puede ir, pero sí que es el día que, pues bueno, vas a estar con los artistas, vas a ver el vídeo y todas esas cosas que a lo mejor tienen un toque más especial, ¿no?, digamos, el día de la inauguración.
De hecho, habéis elegido un día bastante significativo, para los republicanos sobre todo, ¿no?
Realmente eso yo lo pensé, lo que pasa es que fueron, pues bueno, las fechas en las que coincidía. Porque queríamos hacerlo antes, pero por algunos temas no podíamos, pero bueno, tampoco es un mal día, ¿no?
Bueno, por competencia creo que un poco ahí tenéis, pero lo que le dije el otro día a uno, digo, estabas entre el viernes 13 y el Día de la República, pues es lo que pasa. Bueno, pues nada, si os parece recordamos un poco los horarios, el sitio y los artistas participantes y damos paso a otra cosa que tenemos hoy. Tenemos un programa bastante completico.
Pues horarios son el sábado a partir de las 7, ¿vale? Habrá ahí un vinillo de honor para la gente. Y eso, haremos presentación del catálogo del vídeo y los artistas, Pues bueno, pues todos menos tres, pues que creo que son.
Pues vendrán. ¿Quién viene? A ver, vamos a recontar. María Maraña, Pablo Bueno, de Tony Cuatrero, Peyo Flor de Lis, Esir, Combi.
Habla de memoria, ¿eh?
Manu Ripoll.
Manu Ripoll, Alicia Pita.
Trie, Pigot, bueno, en fin, unos cuantos.
¿No? O sea, más o menos que, vamos, que hay un buen arsenal ahí.
Y luego decir que el vídeo, que también es parte de la expo y es una obra en sí, también está hecho por Joan Planelles, bueno, montado por él y grabado y tal por Ismael Jiménez, que son gente de aquí del municipio, que pensamos en ellos, pero que uno está en Madrid, otro en Barcelona, buscándose la vida y tal, y bueno, también queríamos.
Lo presentaremos y supongo que ya luego a partir del día de la exposición que lo presentamos, pues lo colgaremos también en YouTube para que la gente que no pueda venir, pues pueda ver lo que además han hecho. Yo estoy súper contento, han hecho un muy buen trabajo, la verdad.
Eso sí iba a decir, que tenéis unas redes sociales activas y la verdad bastante coloridas y.
Es lo que toca hoy en día. Si no estás ahí, es como si no existieras.
Tenéis lo que yo no tengo, Instagram sobre todo. Bueno, pues muchas gracias por presentarnos. Bueno, esta continuación, ¿no? Esperemos que siga el siguiente capítulo, que vuelva a ser una nueva performance o como lo quieres llamar, de arte urbano.
Pues muchas gracias a ti, John, por invitarnos aquí una vez más y encantadísimos de compartir siempre contigo.
Y mira, como sé que te gusta, voy a dejar con un grupo mítico que justamente el mismo día que. Mira, esto es compatible, podéis ir a la exposición y luego pasaros por el concierto. Ellos son cubanos. Están ahora un poco venidos a menos, pero después de un tiempo parado se han retomado un poco la senda con una gira mundial. Y el día 14 estarán en San Vicente del Raspeig y son Orishas.
Confía en lo que siempre te da. Cada cual.
Bueno, os iréis dando cuenta de que el programa de hoy tiene un toque bastante mestizo. Pero antes de hablar con nuestro segundo invitado, vamos con uno de los regresos más sonados de este año. Porque desde Euskadi llegan a Tonrumba a hacer doblete, mañana jueves en la Gramola y el sábado en Estéreo, para presentar su nuevo disco Cosmic Lexicon, que contiene perlas como este Tumba Gris. Muy grande Saturn Rumba, y ahora siguiendo con la ronda de cultura urbana, vamos a hablar de la sexta edición del Arte en Vitri de Petrer, una trovada de artistas en el lugar donde todo nace, que es la calle. Para hablar sobre ello estamos con uno de los artífices de que esta locura sea posible, el señor Quique Montoya. Buenos días.
Muy Quique. Buenos días, John, ¿qué tal?
¿Todo preparado ya o qué?
Sí, estamos ahí ultimando detalles, pero sí, está todo ya dispuesto.
Bueno, obviamente creo que hay mucha gente anónima haciendo que todo esto sea posible. Me imagino que sois muchos. Y la importancia del voluntariado, de los patrocinadores, es necesario sí. Todo, ¿no?
El voluntariado es el pilar de nuestra organización, ya que, bueno, todos somos voluntarios y lo que es la organización somos 11 personas este año y que estamos trabajando durante todo el año, pero ahora durante el festival pues se nos unen alrededor de 60 voluntarios más y bueno, dispuestos a, pues, a hacer que esto sea posible.
Vuestro lema es curioso este año, que es ¿qué pintamos? Acabamos de hablar con otro festival de arte urbano que fue un éxito en San Juan. ¿Y sí. qué pinta la cultura en Petrer?
Pues por eso precisamente quisimos poner este eslogan, que pintamos, ¿no? ¿Qué pinta Arte en Vitril? ¿Qué pinta el arte de calle hoy en día en esta sociedad que la cual el entretenimiento cada vez va más ligado a redes sociales, a pantallas? Y pensamos que eso, que tenemos que apostar más que nunca y más fuerte por la cultura de carne y hueso, donde puedes mirar a los ojos al artista y que se te pongan los pelos de punta.
Eso es complicado, ¿no? Es como que traspasar las pantallas de móvil a las pantallas de paredes pintadas o todos los espectáculos que vais a tener durante los próximos 4 días en las calles, es algo digno de mención, ¿no? Sería complicado hablar de todas las actividades que van a pasar por Petrer estos días, pero bueno, ¿cómo reacciona la gente de Petrer a todas estas iniciativas?
Pues el público de Petrer está encantado y nos damos cuenta de que cada vez vienen más personas de poblaciones vecinas, incluso de fuera de la provincia.
¿Y de Alicante?
Sí, claro. Y de Alicante, de todos los pueblos aquí de la provincia, incluso de Valencia, vienen de Murcia, vienen de Albacete, vienen de gente de mucho más lejos también. Y la verdad es que el público lo agradece muchísimo. La gente está esperando que llegue Arte en Vitril porque durante todo un fin de semana estás constantemente viendo espectáculos, escuchando música, viendo artistas plásticos y es algo pues que realmente pues se agradece, ¿no? Es un poquito de alimento para el alma y bueno, es un soplo de aire fresco y una entrada a la primavera pues espectacular, ¿no?
Pues sí, es como el cambio de hora, esperas al cambio de hora y al Arte en Vitrit. Bueno, comparado, la semana pasada hablábamos con la gente de la Alacant Experta, que tuvo la fiesta presentación. Sí. Vosotros, aparte de arte autóctono, pues que tenéis desde acrobacia mínima hasta fábrica de paraules, biodanza, quilombo, tenéis una mezcla de arte nacional y arte internacional. ¿Cómo lográis unificar todo esto? ¿Cómo se ponen en contacto? Como, imagino que ya con 6 años de trayectoria es una cosa que viene sola, sí. Pero bueno.
Tenemos la suerte de que los artistas que han venido a las 5 ediciones anteriores se han ido muy contentos, la gran mayoría, y hablan bien del festival. Eso hace que entre artistas se comuniquen y quieran venir cada vez de más lejos. Este año, por ejemplo, traemos artistas pues, de Bélgica, de Estados Unidos, de Francia. Y bueno, y también he de decir que en la selección se ha quedado fuera mucha gente que no hemos podido traer precisamente porque no nos llegaba más el presupuesto, pero ahí había propuestas interesantísimas de Israel, de Italia, de Cabo Verde, de muchísimos sitios que nos hubiera encantado traer, pero bueno, nuestro presupuesto es limitado, tenemos una subvención del ayuntamiento y el resto lo conseguimos con patrocinadores y colaboradores del pueblo y eso, decir que esperamos que en futuras ediciones pues podamos traer a todos los espectáculos que queramos y no tener que depender del presupuesto.
Bueno, eso está bien, ¿no? Al final, si quisieras traer a todos, tendrías que tener, no 3 días, necesitarías semanas enteras para dar pie,
claro,
a todo eso.
Pero que hay algunos espectáculos que, si hubiéramos tenido presupuesto, hubieran sido seleccionados, a eso me refiero. Por supuesto, no podemos traer a todos porque este año hemos tenido 170 inscripciones y pillamos alrededor de 40 compañías, entonces es dificilísimo y muchas veces tienes que decirle que no a gente que realmente te gusta mucho.
Bueno, es una cosa lógica y normal. A mí lo que me sorprende es la participación de los institutos, ¿no? de la zona. Los chavales se suman a la fiesta, preparan sus espectáculos también y eso está bien, ¿no? Es como que el público, yo estuve el año pasado, ¿no? Hace 2. Y vi que la implicación de la gente iba desde chavalitos pequeños que bailaban o estaban pendientes de los cuentacuentos hasta gente mayor que se sentaba en un banco y se ponía ahí a ver las cosas, ¿no?
Claro, eso es lo bonito también, que hay una generación de niños y jóvenes en Petrer que han crecido con esto, como si el arte de calle fuera normal en cualquier pueblo, que es lo que yo pienso que debería ser. Y eso hace un buen caldo de cultivo para generar futuros espectadores y futuros artistas. Y también para generar un amor por el arte de calle, que es lo que en principio reivindicamos desde siempre.
Porque la cultura nace en la calle, ¿no?
Sí, la cultura nace en la calle y el teatro nace en la calle. Y desde que se metió dentro de sitios cerrados y de cuatro paredes, parecía que el teatro de calle era como el hermano pequeño de la cultura. Y bueno, nosotros pensamos que hay grandísimos artistas de calle y lo estamos demostrando año a año. Y creo que poco a poco se va cambiando este concepto, ¿no? De que el artista de calle es menos que un artista de sala.
Sí, eso lo hablábamos el otro día también con la gente de la Grande Experta, o otros años con la gente del El Carrer, o este tipo de iniciativas que al final cada vez son más y eso es bueno, ¿no? Es como que el concepto de la gente debe cambiar y no hay mejor manera de cambiarlo que seguir haciendo, que pasen ediciones y ediciones y siga habiendo pues todo tipo de arte en vitrín, claro.
Y lo bonito también es que cualquier persona, como comentabas, de cualquier edad puede ver arte y ver qué tipo de espectáculo le gusta más. Y también nos quitamos un poco el tema de que a veces la cultura es un poco elitista. Hay gente que no tiene dinero para pagar una entrada para toda su familia. Entonces, aquí en Arte en Vitrir, cada uno dentro de la medida de sus posibilidades, como en cualquier festival que van a la gorra, pues puede valorar y puede echar en la gorra, pero dentro de sus posibilidades. Por lo que no es una cultura exclusiva, es una cultura para todo el mundo.
Pues eso siempre es bueno, porque al final, como tú dices, igual que hay público de todo tipo, hay también artistas de todo tipo. Gente que empieza, gente que lleva muchos años, gente que da el salto de la calle a las cuatro paredes, como bien has dicho tú. Sí. Y mezclar todo eso siempre es una cosa positiva.
Sí, que el público tiene criterio y luego sabe valorar. El público es justo. Si el espectáculo le ha gustado mucho, pues vas a tener una buena gorra. Y si te falta, estás un poco verde, pues lo vas a notar en la gorra. O sea, es que es justicia divina.
Bueno, eso me ha sorprendido que vienen desde Francia, un combate medieval, que eso
sí.
Es como unos moros reinterpretados, ¿o cómo va a ser eso?
No, son un grupo que hace un tipo de lucha estilo torneo y se caracteriza porque son luchas de estilo medieval, pero con los movimientos que se hacían entonces. O sea, no son coreografías inventadas, sino que son históricas. Las armas son históricas y el combate también. Entonces son especialistas, trabajan en películas de cine y series de televisión y pensamos que es algo totalmente diferente a lo que hemos traído siempre y que como lo vamos a hacer en el Castillo de Petrer, que es un marco estupendo para este tipo de espectáculo, pues nos encajó y quisimos traerlos.
Bueno, pues vamos a explicar a la gente los horarios y demás. Sé que el jueves hay un espectáculo espontáneo a las 11 de la noche en el Escobar de las Mamarrachas, pero sí. En sí el festival como tal empieza el viernes a las 6, creo, ¿no?
Sí, a partir de las 6 de la tarde hacemos un pasacalles participativo, con lo cual están invitadas todas las personas que quieran participar. Y a partir de ahí, a las 7, pues ya empezamos con todo tipo de actividades y espectáculos por el casco antiguo. Y eso, desde las 6, luego hasta las 3 y media, a las 10 y media hay conciertos por la noche, y hasta las 3 y media. Y luego igual, el sábado desde las 11 de la mañana, creo, hasta las 3 y media de la noche, espectáculos continuos, y el domingo igual, desde las 11 hasta las 9 de la noche. A cualquier hora, en el casco antiguo de Petrer, se podrán encontrar un montón de actuaciones por cualquier rincón, de música, de teatro, de payasos, de danza, de todo tipo de espectáculos y manifestaciones artísticas.
Vamos, que dejáis el tiempo justo para dormir y son prácticamente 15-16 horas todo el fin de semana de diferentes espectáculos, de conciertos, pintura mural, teatro callejero, improvisación.
Sí, hay un montón de cosas y eso es lo bonito también, que cada uno se hace su propia ruta en base a lo que más le gusta y cada uno pues vive un arte diferente.
Bueno, hay un concurso de fotografía, ¿no? También.
Sí, tenemos un concurso de fotografía, cualquier persona puede participar y encontrar las bases en la web, artemitri.com. Hay 4 premios, creo que es fotografía artística, premio ambiente y premio público, me parece. O premio ambiente y premio espectáculos. En la web está todo bien especificado.
Bueno, lo que te digo es que tenéis una cantidad de informes. Obviamente, si son más de 40 horas de actos y de actividades, es complicado resumirlas todas en 5 minutos, pero bueno.
Claro, lo mejor es venir y verlo y disfrutarlo. Es la mejor manera de explicarlo.
Eso hay un eslogan muy bueno que es ven y cuéntalo.
Pues no lo vamos a apropiar y, y lo diré a partir de ahora en todos lados.
Bueno, pues antes de terminar voy a hacerte la misma pregunta que le hice a la gente de la Alacante Experta la semana pasada, que es, ¿qué relación tenéis? Porque yo creo que aquí se están tejiendo como una serie de cosas, digamos, interprovinciales o provinciales, que da gusto, ¿no? Entonces, ellos me decían que sí, que vosotros veníais, que ellos iban, y que a la larga podría haber una especie de tela de araña cultural callejera en Alicante. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo necesario, porque somos muchos y somos muy parecidos y todos tenemos los objetivos bastante parecidos también. Entonces creo que lo mejor es aunar fuerzas y a lo mejor cosas que unos han pensado de hacerlo de una manera a la organización les puede venir muy bien a otros, y creo que todo sería sumar. Lo que pasa es que, claro, todos prácticamente somos voluntarios. Y ahí está muchas veces lo difícil, ¿no? El cómo compaginar tu tiempo con lo que organizas. Lo que pasa siempre en las asociaciones, que es a veces complicado un poco coordinarse. Pero sí, creo que es una cosa que tenemos que hacer, que tenemos buena relación, pero no nos hemos puesto a escribir sobre el papel, ¿no? Creo que sería algo beneficioso para todos, sí.
Pues nada, lo dicho, invitamos a la gente a que se pase por Petrer estos días, que disfrute de la cultura callejera, que se lleve unos cuantos billetes para las gorras, que eso los artistas lo agradecerán. Y nada, pues muchas gracias, Quique, por tu tiempo y por contarnos todo lo que va a pasar este fin de semana allí.
Un placer, John, y nada, invitarte a ti también, si tienes un ratito, espero verte por allí.
Pues lo intentaré, como otros años, este año que me quedo aquí, lo intentaré.
Muy bien, un abrazo, gracias.
A ti. Nos quedamos con Canela en Rama, que es un grupo que estará allí.
Bueno, y ahora vamos a atracar entre clases al señor director de la Escuela de Rock de la UMH, que como bien sabréis es el señor Álvaro García del Castillo, que como no se sabe estar quieto, esta semana se ha involucrado en un par de temas que nos va a resumir en rigurosísimo directo. Buenos días, señor profesor.
Muy buenos días, John.
¿Cómo va tu labor de llevar el nombre de la Escuela de Rock por las actividades culturales barra periodísticas más interesantes de estos días?
Bueno, pues ahí seguimos en la brecha, ¿no? Intentando, como bien dices, estar presente en todo lo que de alguna manera tiene que ver con la música, con la comunicación y con la cultura de aquí de la provincia. Y bueno, y en esa línea pues hemos tenido la ocasión de colaborar con el Ayuntamiento de Elche en la organización de las del Congreso por la Libertad de Expresión, que se celebra, tendrá lugar mañana día 12, jueves. Nos saltamos un poco la Santa Faz, nosotros somos más de asistir a cosas culturales, como bien sabes, y estaremos desde primera hora, desde las 9 de la mañana, en el Centro de Congresos, aquí en Elche, bueno, pues en una mesa redonda que hemos organizado desde la Escuela de Rock para tratar el tema de la libertad de expresión en la música.
¿Tan mal está decir lo que piensas hoy en día o qué?
Bueno, pues por desgracia es un tema que está de actualidad y no por cosas buenas, ¿no? Estamos viviendo una época complicada en lo que a libertad de expresión se refiere, no solamente en la música, en muchos otros contextos y artes, como bien se recoge en las diferentes mesas redondas que se han organizado en el Congreso, desde, pues eso, desde artes plásticas, pasando por libros que se secuestran, como el libro de Fariña, a personas que por una cosa o por otra pues son o multadas o encarceladas porque tengan letras incómodas o porque haya gente que opine pues que esas cosas no se deben de decir en una canción, cosa que la verdad que da bastante miedo.
Sí, en la que abre justamente la jornada, has aunado desde Alfonso Gopé, que es un asociado por excelencia y defensor de todo lo que es la libertad, a Juan Atanaka, que representa al represaliado hip hop, que últimamente está sufriendo bastante en sus carnes todo lo que la falta de libertad supone, Roberto Torres, que es un profesor de la Complutense y que tiene un libro bastante interesante sobre la censura en época franquista, y Pepo Marque, que los amantes de la música recordarán por sus artículos en la Rolling Stone, ¿no?
Así es, hemos intentado tener una mesa plural en cuanto a diferentes puntos de vista, pues uno a lo mejor un poco más académico, en el caso de Roberto Torres, que como bien dices, pues tiene un libro sobre la posición musical al franquismo, sobre la canción protesta en España, pues en durante esa época histórica, y sobre todo pues cómo se dio el tema de la censura en las discográficas, aquellos artistas pues que como digo, pues tenían unas letras un poco más críticas, un poquito más ácidas, un poquito más incisivas, que en definitiva no gustaban en aquel entonces, y bueno, pues se les censuraba, ¿no? Cosas que nos suenan, por desgracia, cosas que están pasando ahora. Y también pues una visión un poco más de la industria desde el punto de vista de los artistas, como es el caso de Alfonso Copé o de Tanaka, dos perfiles diferentes, pero que tanto Alfonso como Tanaka pues tienen una visión crítica también y muy implicada con todo el tema de la libertad de expresión, tanto en sus letras como en sus acciones culturales o en sus iniciativas. Bueno, pues se busca un poco eso, ¿no? Que se genere un espacio de poder expresarse sin ningún tipo de límite o de barrera en un arte o en una disciplina como es la música, ¿no? Y por último, pues Pepo Márquez, que como bien dices, bueno, pues una persona ampliamente conocida para todos aquellos que nos interesa la música y que ha estado vinculado a la música pues desde su trabajo en Universal, en varias discográficas, como también como redactor o como colaborador en varias revistas como la Rolling Stone, Mondo Sonoro, la Rock Deluxe, ¿no? Además de músico, pues también ha formado parte de varias bandas y bueno, y actualmente pues está... lleva una agencia de management y también, digamos que es promotor de la Unión de Músicos de la CNT, además de que también escribe, ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona también muy interesante que creo que cierra un poco un planteamiento, como te decía al principio, bastante plural, que seguramente sea muy interesante para todos aquellos que quieran luchar contra el efecto Santa Faz y se acerquen al Palacio de Congresos de Elche a pasar la mañana con nosotros.
Bueno, todo esto es el día 12 y para el viernes 13, día terrorífico, otra inmersión de la Universidad en la Música con una previa del Festival Marea Rock, con Foucault Family, Proyecto Hippie, La Gresca, propio Danaca, Roca Vieja y Guerra de Clases, Mala Costumbre. Y aunque algunos piensen que entrada libre es otro grupo, no, es que no hay que pagarlo por ver estos 7 conciertos, ¿no?
Exacto, entrada libre no hay ningún grupo. Nosotros siempre seguimos la filosofía de todas las cosas que hemos organizado, como bien sabes, de que sea gratuito, ¿no? De que al final lo que hacemos es una acción cultural para acercar la música a los estudiantes de la UMH y a cualquier persona que quiera disfrutar con nosotros, por supuesto. Entonces no, pues siempre hacemos todo para ahorrarnos el dinerete y poder invertir esos eurillos en refrigerios varios, ¿no? O en otras cosas, o en bocadillos. Entonces, pues como bien has dicho, pues tenemos también un planteamiento bastante, como siempre, como bien sabes, apostando por la música. A la música de aquí, la música de la provincia, que es muy buena y es muy, muy diversa. Y bueno, a excepción quizá de Roca Vieja, pero bueno, son de Yecla y son como si fueran de Alicante, que Yecla es casi, casi villena.
Hay que hermanar.
Hay que hermanar. Y bueno, pues eso, un viernes 13 terrorífico con un cartel bastante potente, ¿no? Un estilo bastante punk, con tintes así un poquito fusión, como puede ser el caso de Foucault Family, por ejemplo, ¿no? que es un grupo mítico de Alicante que bueno, pues fusiona de alguna manera, pues incluso fueron pioneros en su día, ¿no? A la hora de mezclar pues un poco el metal con el reggae, con el funk, y que seguramente pues aquellos que no los conozcan pues no se queden indiferentes cuando los vean alrededor de las 12:30 en el escenario, ¿no? Y grupos de San Vicente, por supuesto, como Mala Costumbre, como Guerra de Clases, Tanaka, que es de Elche, que es más, como ya has dicho, pues estilo hip-hop, La Gresca, Proyecto Hippie. Yo creo que es un cartel bastante interesante para ser un concierto de presentación, de bienvenida del festival y sobre todo gratuito, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
Pues nada.
Pues que venga la gente.
Y que llegues a tiempo a clase, que al paso también, que vamos, te vamos a entretener demasiado tiempo. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por contarnos todo esto. Invitamos a la gente a que vaya tanto a una cosa como a la otra y nos vamos a quedar con La Gresca y para que la gente sepa de qué va esto.
Muy bien, un abrazo, John.
Un abrazo.
Y dientes te voy a dar.
Y para que lo tengáis todo fresquito, pues vamos a cerrar esta sucesión de entrevistas de hoy con el señor Antonio López, alias Viña, que justo ahora mismo está inmerso en el montaje de todo el tinglado que no se ve del Marea Rock Festival. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos. Acabamos de hablar con Álvaro de lo que va a ser el primer día, la previa del festival y contigo para que nos cuentes cómo van los preparativos de todo lo que va a pasar ahí, ¿no?
Pues la verdad que va bien la cosa, va bien de tiempo, estamos aquí montando el vallado, las barras y demás, y para dejarlo todo listo para el viernes cuando empiece la noche Rock UMH, va a empezar con mucha caña y pasarlo bien.
¿Todavía quedan entradas o qué?
Sí, la verdad que creíamos que iba hasta última hora iba a pegar un buen empujón, pero la verdad que ha ido normalita la cosa, así como hemos vendido muchas entradas promocionales al principio de cuando se puso la venta, y sí que hubo ahí un boom de entradas, ahora la cosa va un poco más tranquila, pero bueno, llevaremos un 85 así del aforo, igual el sábado de última hora colgamos el no hay entradas, no lo sé, pero bueno, ojalá, a ver.
Seguro que sí, por entre el viernes y la fiesta del viernes y todo lo que hay por ahí, yo creo que...
Sí, aún quedan un par de días de venta, pero bueno, va bien la cosa, está animada, la gente tiene muchas ganas, así se ven las redes sociales y la verdad que nosotros también tenemos muchas ganas ya de que llegue el viernes y el sábado y poder ya ver a los músicos sobre el escenario, disfrutar de la música en directo, que al fin y al cabo es por lo que se hace esto, no por montar vallas.
Obviamente, que eso es el trabajo, que lo que te digo, sí. Lo que no se ve y mejor que no se vea, ¿no?
Sí, es un trabajo, bueno, he sufrido, pero la verdad es que cuando estás aquí con el montaje, pues ya te lo vas imaginando, en plan acabado, pues las barras acabadas, ahí ya cuando se abran puertas, la gente llegando, pues la verdad es que eso es lo que te mueve y te ilusiona para seguir ahí, estar ahí a tope y deseando que llegue ya el día y abrir puertas.
Aparte que parecéis un festival itinerante, ¿no? Que no sé qué le pasa a las instituciones, que es como que encontráis un lugar fijo donde asentaros.
Sí, no solo eso, no por las instituciones, sino por los propios recintos. Por aquí, por la zona, no hay ningún recinto para eventos, ¿no? Hay así, está Rabasa, pero Rabasa es privado. Por ejemplo, Leyendas de Rosas en un polideportivo, que al fin y al cabo es un lugar para el deporte, no para la música. Y bueno, y así en la comunidad tampoco en muchos sitios. Entonces nosotros hemos ido variando según las necesidades técnicas del propio evento. Cuando ya se hacía muy grande y necesitaba una acampada para mucha gente, pues teníamos que irnos a lugares muy grandes. El último que encontramos fue el recinto de IFA, pero claro, IFA también es privado, conlleva unos gastos que ya era muy, muy costoso, era muy difícil todo de mantener. Este año ya es todo más simple, es un día solo, es sin acampada. Cualquier recinto es adaptable a ese formato. Entonces, pues San Vicente, yo vivo aquí, somos locales, hay muchos grupos locales, pura mandanga, guerra de clases, hay gente que tiene aquí los locales de ensayo y es casi como estar en casa y prácticamente está al lado de Alicante. Así que todo queda en casa y la verdad que contentísimo de estar aquí en San Vicente este año.
Pues mira, tras la reivindicación vamos a hablar un poco del cartel para estas entradas que quedan para que se acaben de vender, porque bueno, las cabezas diría yo son La Raíz y Gatillazo, los platos fuertes, pero luego tenéis el toque alicantino que acabas de citar, hay una mezcla que bastante bien.
Sí, es una mezcla interesante y yo creo que atractiva y que la verdad que en directo sobre todo gusta a todo el mundo. Y digo, aquí en Alicante tenemos ahí a Puna Mandanga, el Consumo Respeto y Contaminación, que son de Viar, una provincia, y están pues ahí representando a los grupos de zona en el festival. Y la verdad que muy bien porque son grupos que la gente los conoce mucho y van a mover mucho público y sus conciertos van a estar muy bien seguros.
Es importante, ¿no? Que la gente de aquí tenga también un espacio en este tipo, ya que no hay muchos festivales de este tipo, como bien ha dicho, porque por falta de espacios o por lo que sea, por falta de presupuesto, pues que al menos tengan un lugar, ¿no?
No están todos los que nos gustaría y todos los que podríamos meter, pero sí que hay algunos y bueno, es importante que haya presencia de grupos de la zona de la provincia en los propios festivales de la provincia, si no, no tiene mucho sentido.
Pues sí, en eso estamos más que de acuerdo.
Sé que estáis haciendo mucho hincapié que en el tema autobuses, porque la gente puede trasladarse hasta allí sin ningún problema, vivas en el centro, en San Vicente o incluso en Elche o donde, de donde vengas, sí. Y luego tenéis un parking habilitado para la gente que venga de más lejos, ¿no?
Sí, hay zonas de parking aquí donde el velódromo y ya todo lo que viene alrededor del velódromo. Y bueno, el transporte público, la verdad que estando ubicados tan bien como estamos, que al fin y al cabo es la universidad, es la UA, la Facultad de Educación, yo creo que casi todo el mundo en realidad sabe cómo llegar a la UA, lo del tranvía, hasta dónde llega, qué líneas de autobuses llegan hasta aquí, se saben el horario del nocturno incluso. Y yo creo que este año también ha sido un plus eso, el hacerlo en el sitio bien comunicado para todo el mundo.
Bueno, y aparte de eso, pues no lo sé, hay vuestra página me hace mucha gracia porque tiene como un montón de preguntas y respuestas que es divertido, que es mejor que entre la gente y lo vea, ¿no? Pero bueno.
Sí, hay un fact que cada vez que nos dice alguien alguna pregunta, pues la añadimos ahí al listado y se van solucionando porque ya digo, las preguntas que nos hacen sobre el festival son de todo, creo que te puedes imaginar.
Yo me quedo con dos, que es importante que hay un punto de atención y actuación contra las agresiones sexuales.
Sí, el punto de violeta.
Y el otro, que como nosotros que tratamos de fomentar la participación de las nuevas generaciones, vosotros permitís la entrada a menores, acompañados sí. En unos casos, incluso gratuitas sí. en los menores de 13, creo que son, ¿no?
Sí, ya lo hacíamos años anteriores, pero era un poco haciendo la vista gorda a los ayuntamientos porque la normativa de la Generalitat pues, no permitía eso, por ejemplo, que los menores pudieran asistir a conciertos. Sí que la normativa ha cambiado recientemente, hace un mes o poco más de un mes, sí. Y ahora ya todo el mundo puede acceder a salas de conciertos o a conciertos de música al aire libre y acompañado, y si son menores, siempre y cuando estén acompañados de padre, madre o tutor, pueden hacer libremente y disfrutar. En nuestro caso, pues además de eso, pues a los menores de 12 años pues no tienen que pagar entrada. Y bueno, pues que disfruten. Así que el padre o la madre que le gusta gatillazo la raíz, pues que venga por la tarde también con el chiquillo, chiquilla, y que venga a ver los conciertos y ya por la noche con los abuelos y esas cosas y a disfrutar del festival.
Y una última cosa importante que son los precios populares, que al final esto de los festivales se ha ido un poco de madre y el Marea Rock sí que mantiene esa posibilidad para la gente que no tiene tantos recursos para que pueda sí. Pasar un buen día, ¿no? La entrada es barata, sí, son 18 euros claro. y las bebidas y comida y demás que hay ahí también están a un precio razonable.
Sí, es que yo soy el primero que no me gusta ir a festivales grandes, por ejemplo, no me gusta ir a macrofestivales porque, bueno, entre que hay mucha gente y que vas a la barra y luego igual te dicen 10 euros, vamos a una cerveza y que yo qué sé, se te quitan igual las ganas de repetir o de ir, pues aquí queremos que sea un poco más familiar, más cercano, más que vayas a la barra y te cueste lo mismo un litro de cerveza que te cuesta en el festival que te puede costar en un bar o en la sala o en cualquier sitio y que sea algo normal, por así decirlo. Que no tenemos tantos beneficios y tantas cosas, pero bueno, apretamos todo, nos ajustamos en lo que sea, pero la cosa es estar bien, estar cómodo. Y si uno no quiere para uno mismo algo en un festival o verlo, pues no lo va a hacer en el suyo. Si a mí no me gusta pagar 10 euros por el litro de cerveza, pues en mi festival tampoco lo voy a poner a 10 euros.
Bueno, pues a veces vale más mantener la imagen que ganar 4 duros, que tampoco te soluciona nada.
Sí.
De hecho, hay una imagen que también es que ya que es el día 14, estoy reivindicando también un poco la tricolor, ¿no?
Sí, es un día muy importante. El 14 de abril es Día de la República y teniendo esos cabezas de cartel y esos grupos en cartel, pues queríamos también tener un detalle por ese día y bueno, pues que se sepa un poco el carácter también político que tiene el festival, que no... En realidad no es vengo por la música y ya está, no. A ver, los grupos que se suben al escenario tienen unas letras muy marcadas políticas, tienen un mensaje muy claro. Entonces el festival tiene que ir en sintonía con esos mismos grupos. No sé, si no quisiéramos politiqueo en el festival, pues llamaríamos a Taburete y cosas así y ya está.
Bueno, no retomemos lo de Taburete, que el año pasado ya tuvimos bastante en las jornadas de periodismo justo de la UMH. Pues nada, decir eso, que el bueno, las pulseras os las podéis poner desde las 2 de la tarde, pero el festival en sí empieza a las 7 menos 10 con pura mandanga y terminará pues a altas horas de la madrugada, como decía mi madre,
Sí, a las 4, de 3 a 4 toca el último grupo, que es Contaminación, y eso sí, a las 4 y media abrimos puertas y a las 5 menos 10 ya está empezando pura mandanga. El abrir taquillas a las 2 y media simplemente pues para agilizar, para que no hayan colas. La gente que quiera ver a su grupo, que por favor no llegue 10 minutos antes de que empiece el grupo, que venga menos con una hora de antelación para evitar cualquier tipo de cola y luego el posterior mosqueo.
Bueno, otra cosa que me llama la atención es que la sala se mantiene abierta, que yo pensaba que decía, bueno, estos dos días estará eso cerrado, pero no, sigue habiendo conciertos, está bien, ¿no?
No, sí, igual, pues los conciertos que tenemos ya los tenemos programados de mucho antes de cerrar el festival.
Qué previsión.
Y claro, queríamos continuarlo, ¿no? Hablamos con los grupos que tocaban ese día en la sala y la verdad que eran grupos... Sí que la Frag era un poco más afín al cartel del Marea, pero como el viernes al principio no iba a haber nada y luego se hizo Rock UMH, pues no le dieron mucha importancia. Y luego el sábado sí que están los Malaga Youth en el puerto, que bueno, que es un estilo reggae, que tampoco es muy del público directo de lo que puede ser el Marea, que es más igual tirando al punk rock calimochero.
Bueno, pues hablando del punk rock animochero, nos vamos a quedar con la raíz y te vamos a dejar que concluyas tu trabajo para que mañana pasado esté ya todo perfecto y que el festival sea un
genial,
éxito como
muchas
siempre.
Gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos, John. Hasta luego.